Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Abrimos a esta hora las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Hola, Fernando.
Muy buenas tardes.
En el estudio también nos acompaña hoy Paloma Moreno, socia directora del despacho Daniel Pastor y Asociados. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Carmen.
Y hemos invitado hoy también a Emilio Pérez de la Blanca, él es socio de Wellow, un despacho de abogados de Málaga, un despacho multidisciplinar de economistas y abogados. Emilio, bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, gracias.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de este despacho y de otros asuntos de la actualidad económica que sin duda dan bastante para hablar. Hoy con nuestros economistas malagueños vamos a abordar asuntos como el de el Banco Popular o la amnistía fiscal. Antes una breve parada y ya entramos en materia.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto C. Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda al jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Soy Fernando del Alcázar, socio fundador de Nuprofin Economistas. Si tiene cláusula suelo, le asesoramos y elaboramos un informe conforme al procedimiento homologado por el Consejo General de Economistas para que conozca exactamente el perjuicio sufrido por usted en la aplicación de su cláusula suelo. No se deje engañar otra vez.
Desde solo 180 euros. Nuprofin, el remedio para sus problemas económicos. Infórmese 952-220-219 y nuprofin.com.
Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido. No me hubiera metido contigo por ese caminito.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga 93.4 de FM. Hoy me acompañan en el estudio Fernando del Alcázar, Paloma Moreno y nuestro invitado de hoy, Emilio Pérez de la Blanca, socio de Wellow, un despacho de abogados de Málaga, multidisciplinar de abogados y también de economistas. Emilio, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
En primer lugar, te queremos preguntar, bueno, es un despacho relativamente joven, Wellow nace en el año 2014. ¿Cuál es vuestro ámbito de actuación? ¿En qué materias asistís a vuestros clientes?
Bueno, nosotros nos definimos como un despacho, como tú bien has dicho, multidisciplinar, enfocado mucho a la empresa. Procuramos dar soluciones al ámbito económico, jurídico y fiscal, pero muy focalizado en el mundo de la empresa y sus negocios y sus operaciones. Evidentemente somos varios departamentos con una especialización concreta y, bueno, aunque trabajamos de forma conjunta, pues ese es un poco el core business de nuestro negocio.
La semana pasada, Fernando, contábamos en el programa que estamos en una época de mucho trabajo en los despachos de economistas. Supongo que algo parecido en esa época también debe ocurrir en un despacho multidisciplinar como este, ¿verdad?
Efectivamente. Al principio de la entrevista hablaba con Paloma. Ahora mismo en esta época se suceden, además de las que ya están produciéndose por consecuencia de sentencias del Tribunal Constitucional, que además eso supone un trabajo adicional, pues no deja de aparecer en esta época pues un tema de obligaciones tributarias, nuevas obligaciones, las que ya existían, consultas, dudas, bueno, un sinfín de trabajo que evidentemente con este clima es complicado de dar.
Parece
de
que
dar
se acaba el mundo, ¿no? También.
Efectivamente,
un poco.
Antes de verano todo el mundo.
Digo
quiere...
que julio es como un final de año, ¿no?
Pues... O sea, que cogéis las vacaciones con más ganas que el resto, ¿no?
Sí, sí.
Sin duda.
Bueno,
sin duda.
Yo creo que todo el mundo en general ya está cansado, ¿no? Y deseoso.
Bueno, precisamente en materia fiscal, una de las novedades que tenemos sobre la mesa es que los expertos vayan a trabajar con un nuevo sistema telemático de IVA. ¿Esto en qué consiste?
Es el sistema de información inmediata de IVA, como se le conoce, o el SI de IVA. Yo lo he escuchado denominar de muchas formas, desde programas de información, intercambio de información. Es un método, un punto de inflexión con lo que se venía produciendo hace 30 años en la manera de gestionar el IVA de las empresas con la administración tributaria. ¿Qué es lo que supone? Pues que las empresas desde el minuto prácticamente uno tienen que volcar su información de facturación, tanto recibida como emitida, en unos plazos muy determinados que establece la nueva regulación. En este caso son cuatro días. Las empresas deberán volcar su información contable a los 4 días. Aunque se ha dejado un régimen transitorio de 8 días, se ha abierto un poco la manga para que hasta final de año esas empresas puedan facilitar esa información a los 8 días.
Sí, un poco por rodaje, ¿no? Para que vayan tomando contacto con el nuevo sistema. Claro,
correcto. Desde la propia administración tributaria se ha un poco comunicado que va a haber cierta flexibilidad a la hora del cumplimiento. No dejamos, como digo, que es un punto decisivo que en 30 años de funcionamiento que venían teniendo las empresas no tiene nada que ver con lo que se venía haciendo y seguro que generará problemas, dudas y algún tipo de inconvenientes para la empresa.
A eso iba yo. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles los inconvenientes que a priori veis en este nuevo sistema?
Esto es como todo. Siempre puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío. Nosotros, pues mira, sí, con determinados clientes en la práctica diaria, como inconvenientes, pues para nosotros nos supone, o para el propio cliente supone un coste adicional. Un coste adicional tanto a la hora de gestionar un nuevo programa, que se acople un poco a esa obligación o ese funcionamiento que anteriormente no venía utilizándose. Entendemos que habrá un seguimiento de la agencia tributaria más continuado con respecto a esos contribuyentes. Pero bueno, quieras que no, abre un poco la puerta a lo que se entiende que va a suceder en un futuro. He de decir que este sistema no aplica ahora mismo a todos los contribuyentes. Uh-huh. Aplica directamente a 4 tipos de contribuyentes. Uno son las grandes empresas que facturan más de 6 millones, 10 mil euros, aquellas empresas que están acogidas al sistema de devolución mensual de IVA, los grupos de IVA, y aquella pyme o empresa que facture por debajo de los 6 millones de euros que voluntariamente se quiera acoger a ese régimen. Yo desde el despacho no he visto todavía a nadie, lo comentaba anteriormente, que haya venido al despacho sentándose que quiere voluntariamente acogerse a ese régimen. Por otro lado, el punto
voluntariamente si se quieren acoger, ¿cuál sería esa ventaja? Porque es lo que yo no termino de encontrar, ¿no?
Yo creo que, bueno, en principio la ventaja es un poco acostumbrarte a lo que yo creo que va a suceder en los próximos años. O sea, este régimen es un primer escalón para los subsiguientes que se van a producir, que tarde o temprano serán las pymes las que también estén obligadas a suministrar la información de forma inminente con la administración tributaria. El objetivo de la administración tributaria, lo dice muy bien la regulación, es el seguimiento contra el fraude fiscal. Claro. Y bueno, pues quieras que no, las empresas pues se irán ordenando y se irán configurando. Eso es más o menos lo que entiendo desde esa perspectiva.
Uh-huh. Bueno, pues si os parece, vamos a abordar otros asuntos. Por ejemplo, un asunto económico del día. Fernando, tú que eres muy de analizar cifras, te quiero preguntar por el dato del IPC que hoy hemos conocido. Nos vamos a centrar en el dato provincial. Dice el Instituto Nacional de Estadística que en el último mes los precios han subido en Málaga un 0,1%, la subida interanual es del 2,1%. Descendiendo a los sectores, pues por ejemplo vemos que la electricidad, el gas y otros combustibles es lo que más ha subido de precio en el último año en Málaga, un 15,2%. Lo que más baja, pues los equipos de telefonía y fax, con un descenso del 9,7%. ¿Qué análisis hay detrás de estas cifras del IPC, Fernando?
Bueno, básicamente estamos hablando Tenemos que irnos también, como siempre hago yo en todas estas cifras, me voy a la cifra que hay detrás, ¿no? En este caso es el IPC, que se llama subyacente, que es aquel que elimina aquellos efectos que no dependen prácticamente de la economía de un país, como son sobre todo los efectos de la energía, ¿no? Porque los carburantes, como sabemos todos, y el precio del petróleo, bueno, pues está en función de una serie de variables que maneja, que influye mucho en el IPC, pero no está directamente controlado por nuestro gobierno ni por la Unión Europea siquiera. Bueno, pues ese IPC subyacente está en el 1%. Es decir, lleva en el por debajo del 1% 47 meses. Eso quiere decir que existe una estabilidad en los precios, que crecen, que es bueno que crezcan los precios, porque una economía, hablamos del problema de la deflación, porque existen una serie de problemas cuando la gente ve que los precios están bajando, muchas veces gente lo que hace es pospone decisiones de compra y eso ralentiza la economía. Y entonces esos son los problemas que hablamos de la deflación. Cuando hay una inflación positiva pero moderada, es un factor que vigoriza la economía, pero no penaliza si esta inflación es inferior a la tasa de crecimiento de los salarios, por ejemplo, pues no penaliza a los trabajadores o a los pensionistas. Es ahí donde siempre se dice que una inflación alta es el impuesto de los pobres, claro. Porque el que no puede ahorrar tiene que gastar, y el que tiene que gastar necesariamente se ve afectado por esa inflación. Bueno, pues en nuestro caso, una inflación en torno al 2%, teniendo tasas de crecimiento en torno al 3%, pues estamos hablando que es una inflación estable, pero sobre todo si nos vamos a una inflación del 1% subyacente durante 47 meses, una inflación bastante moderada y con una senda bastante positiva.
Pues vamos a hablar, si os parece, de un asunto que en los últimos días se ha abordado mucho y del que se va a seguir hablando en el ámbito político, económico. Bueno, nosotros nos centramos en lo económico. Me refiero al tema del Banco Popular, después de que el Santander lo comprara por 1 euro la semana pasada, ante el riesgo de que ese mismo día pues el Popular ya no tuviera liquidez suficiente para atender a sus clientes. En primer lugar, os planteo a los tres, ¿qué os parece cómo se ha desarrollado esta operación tan, parece precipitada, al menos desde fuera, del Banco Popular, la compra por parte del Santander? ¿Cómo lo veis?
Hombre, la verdad que ha sido, para lo que son los accionistas, desde luego ha sido un asunto precipitado en ese sentido. Cierto es que el Popular se le veía venir desde hace mucho tiempo. No era un secreto, ¿no?, que el Popular estaba en una situación de dificultad, y de hecho yo creo que eso también es lo que le ha abocado a la situación que atraviesa o en la que finalmente ha acabado, ¿no? Porque eso ha hecho que haya habido salida de liquidez por parte de los inversores, ¿no? Pero claro, lo que son los accionistas, se le ha engañado, porque hasta el último momento se le ha ido insistiendo en que el banco no estaba mal, se han hecho nuevas salidas a bolsa de acciones, y bajo mi punto de vista yo entiendo que eso tendrá su recorrido, lógicamente, de responsabilidades.
Yo voy a discrepar un poco. Bueno, si quería,
tú para variar, Fernando.
Quería solamente apuntar que efectivamente se ha llevado un procedimiento un poco opaco desde el punto de vista del accionista, que va a desembocar, quieras que no, en procedimientos judiciales y pues, en sentencias y demás, que se podría intentar haber evitado teniendo una claridad un poco del proceso de cómo se iba a llevar. Pero
Fernando, bueno, discrepa con todo.
Yo discrepo porque, bueno, en estas cosas yo siempre he venido abogando por el funcionamiento que siempre el regulador americano ha tenido en las crisis monetarias, y cómo en un solo fin de semana era capaz de reunir a todos los grandes presidentes, como se veían en nuestras películas de referencia, Margin Call, ¿no?, o cualquiera de estas, y se ve cómo se resuelve. En este caso ha sido el mecanismo único de resolución europeo el que ha tomado la rienda, y las circunstancias eran realmente excepcionales. Si nos vamos ahora a verlo, ¿y por qué ha sido tan opaco? Porque claro, la discreción aquí era fundamental.
Hombre, claro.
Porque el pánico estaba cundiendo.
Sí,
entonces,
totalmente.
Estamos hablando que el Popular haber perdido desde principios de año 11.000 millones de euros de depósito. 11.000 millones de euros de liquidez.
Máximo.
Es que el coeficiente de caja que estaba perdiendo en los últimos días era cercano, era pues volúmenes de casi 1.000 y pico millones de euros diarios que estaba pidiendo al Banco Central Europeo. el riesgo de colapsar el banco era altísimo. Máximo. La solución solamente tenía dos caminos, un concurso de acreedores o una intervención o como una la intervención. Que se ha hecho. La intervención que se ha hecho, si no se llega a realizar, de los 60.000 millones que quedaban depositados en el banco, 35.410 millones estaban garantizados porque eran depósitos inferiores a 100.000 euros y estaban garantizados por los estados y por el Banco Central Europeo y, por lo tanto, por todos nosotros. Luego, dentro de esto, ¿qué es lo que se hace? Se busca una terna de compradores dentro de los grandes operadores bancarios y dentro de esto, por lo visto, dentro de la carta de confidencialidad se obtienen solamente dos propuestas y de esas dos propuestas solamente prospera la de Santander, que es la que se queda. Y al final se la queda el Banco Santander, por lo que se lo queda y lo...
¿Pero por qué se aceptan de urgencias? Es decir, cuando era algo que se veía venir, ¿por qué no se planificaba de otro modo?
No, porque es que cuando Emilio Saracho hace la Junta General de Accionistas, es cuando se desencadena una espiral que ya no tenía prácticamente fin. Claro. Yo estoy hablando de que necesito una financiación urgente, o vía ampliación de capital, o vía pues que entre algún tipo de socio o de inversor financiero, pero no digo ni quién va a entrar, ni cómo va a entrar, ni tengo ningún plan para que entre. Okay. Claro, esto es muy complicado. Y entonces mi posición es que se ha actuado bastante bien y ahora tenemos que ver la posición de los accionistas minoritarios que evidentemente tenían una acción que valía lo que fuese. Sí. Y ahora tienen algo que vale cero.
Que también es un riesgo, es decir, jurídica. Invertir en acciones se sabe que es un riesgo y lo mismo lo tienes hoy que lo tienes mañana.
Claro,
pero también depende de la publicidad que se le haya dado a eso y de si realmente ha sido transparente o por el contrario se ha engañado a los accionistas.
La publicidad podía haber sido tan contraproducente que podía haber repercutido ya no solamente a los accionistas, sino también a los depositantes y haber influido, por tanto, entonces a todos los contribuyentes.
Bueno, pues entonces la intervención que se hubiera hecho antes y no se hubiera dejado que más personas invirtieran en este banco perdiendo sus capitales. Que yo entiendo que era un riesgo la fuga de liquidez y que,
pero
que
es que la
se
fuga
podría
de
crear
liquidez,
una situación bastante los difícil. Estrés, y dentro de lo que cabe se ha evitado
todo,
eso.
Pero es que los tres estrés lo estaba pasando todo. El problema ha sido desde enero hasta aquí. Sí. Ahora, evidentemente, sí hay una cosa que hay que mirar. A ver, si este equipo directivo, por hacerse con el control de que lo que muchos están diciendo, por el afán de hacerse con el control del Banco Popular, han dejado caer intencionadamente el precio de la acción para poder tomar una toma de posición,
poder
controlar y poder después hacer una operación de venta donde sacar muchos beneficios. Bueno, y si hay aquí gente que ha manipulado el precio de la acción. Hombre, en esto, a ver si de una vez este tipo de delitos si se toma como un referente y como un ejemplo, que en España de luego los delitos financieros están poco penados.
Sí. Yo os quiero preguntar, vosotros que sois expertos, ahora el Banco Santander tendrá que hacer una inyección millonaria en el Popular, pero eso de que se haya comprado por un euro, ¿a la gente cómo se le explica? Porque, en fin, lo típico del el meme, pues yo le hubiera duplicado la venta y me hubiera quedado con un banco.
Con un euro y medio, ¿no?
Exacto, con un euro y medio ya le gano al Santander. ¿Por qué esto de hacerlo por un euro?
Bueno, pues las deudas, ¿no?, que tiene el banco.
Claro,
no solamente tiene
el balance,
claro.
La liquidez, las deudas que tiene, evidentemente el precio de una empresa no viene determinada por el valor que pueda esperarse de él, sino del valor económico.
Ya también el que quieran ofrecer por él, ¿no? Es decir, que de la situación del Popular no es buena.
Alguien detrás que garantice 71.187 millones de euros de depositantes al día siguiente.
Eso es muy fácil. En realidad, esa es
una
precio.
De las claves, ¿no?
Claro. Que yo no solamente doy un euro, yo garantizo 71.187 millones de depositantes que al día siguiente ya están tranquilos y no van al banco.
Bueno, y de hecho todavía el banco sigue, todavía existe ese miedo y ahora vas a cualquier sucursal del Popular y eso es un caos.
Claro, ya sí. Lo era hace unos días antes de que esto pasara.
El que lo haya comprado el Santander todavía no ha tranquilizado. Bueno. Yo, de hecho estoy pendiente pues de una transferencia y demás, y tú vas ahora a un banco, no particular, sino de una de las empresas de un cliente, y vas al banco y el banco es caótico.
Sí, sí.
Caótico.
Evidentemente hay unas circunstancias excepcionales que...
Pero es normal, es decir, la gente todavía tiene que adaptarse, tiene que pensar que la confianza en el Santander, claro, saber ya que no es popular que el Santander.
Certidumbre total.
Entonces,
en todo caso, para que quien nos pueda estar escuchando diga, es que yo soy del Popular y estoy realmente preocupado. ¿Esa preocupación tiene sentido a día de hoy?
Hombre, hoy por hoy los que son depositantes, incluso los bonistas senior, han salido muy favorecidos.
Sí.
Porque han salido los tenedores de bonos que tenían prácticamente, eso sí que tenían un 100% de posibilidad de perder todo su inversión, pues eso han salido ya garantizados porque lo ha avalado el Santander, decía, los que le han prestado dinero al banco con garantía senior.
Y los 300.000 accionistas titulares de bonos, en fin, ya apuntabais vosotros, una batalla judicial que se avecina. ¿Todo esto cuánto se puede alargar en el tiempo, un asunto de esta magnitud?
Eso...
Lo que quieran los tribunales, ¿no? Fíjate la cláusula suelo, o sea que...
Asistimos a un periodo de litigiosidad absoluta, o sea, por todo. Y
un yo poco venía... más que una cláusula suelo.
Habrá aquí todavía ríos de tinta todavía para hablar sobre el tema.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto a otro tema de la actualidad económica, como es la anulación de la amnistía fiscal por parte del Tribunal Constitucional, una amnistía que hay que recordar fue aprobada en el año 2012 por el Gobierno. Dice el tribunal que es inconstitucional decretar una amnistía, que el decreto no era el vehículo adecuado para aprobar esta medida. ¿Qué os parecerá esperar una decisión como esta del Constitucional, Emilio?
Debería de ser normal que se produjese este tipo de resoluciones y más del alto tribunal. Evidentemente, cuando no se sigue un procedimiento legal, por mucho razonamiento o argumentación que le pueda dar al asunto, sí que es cierto que existe una ley y un procedimiento regulado para tal. El tribunal lo que ha ido un poco más allá y le da el sentido de decir, oye, evidentemente estáis intentando salir de una situación de crisis, de una situación de déficit y demás, pero no todo vale en esta regulación. También es cierto que por ahí no ha entrado, por el principio de seguridad jurídica, no ha entrado a afectar a todos aquellos contribuyentes que se acogieron a esa regularización y, por tanto, evidentemente la sentencia de efectos prácticos no tiene mucho. Solo yo creo que es un pequeño tirón de orejas que ha dado al gobierno a la hora de establecer una normativa regulatoria con una cosa tan importante. Y creo que a partir de ahora pues ya se pensará de alguna forma a futuro, si es que creo que yo no, bueno, no sé si veremos, esperemos que no estemos en la misma situación dentro de unos años.
Pues yo estoy de acuerdo contigo en una cosa y en otra.
Pero
en otra
dicen.
Estoy de acuerdo contigo en que el alto tribunal le ha dicho eso, pero estoy completamente en desacuerdo en que esto va a hacer cambiar o reflexionar a los políticos, porque realmente no han tenido ninguna consecuencia.
Sí, efectivamente, ni económica, ni
al final, al final. Esto tiene que venir acompañado. Sí, usted no puede hacer lo que quiera. Usted tiene que ceñirse a lo que la legislación usted le permite.
Claro.
Y una amnistía fiscal de ese calado, pues tendrá que pasarla usted por el filtro, en este caso, del Parlamento, y a través del rango de ley que debe de tener. Y si
¿por qué no se hizo? Porque ellos tenían, ¿no?, mayoría suficiente para poder hacerlo.
Pues por eludir los debates, yo no lo sé,
polémica.
Pero en cualquier caso, pero lo peor de todo es la reacción chulesca de Montoro. Es decir, eso ha sido una rabieta del Tribunal Supremo. Miren ustedes, aquí, asociado a esto, debería de haber habido algunas cuantas penas de inhabilitación para todos los que participaron en este proceso.
Ya hubo un ministro,
ha sido unánime.
Hubo ya un ministro hace unos años que para un tema, pues, todos nos acordamos la ley Corcuera y un poco el ministro Corcuera que dimitió en su momento cuando le dieron...
Le tumbaron su
efectivamente,
ley.
Efectivamente.
Pero hoy no se tiene vergüenza, que hoy da
está
igual.
Claro que la filosofía política ha cambiado
un poco. Porque pasado mañana vuelven a hacer una ley por decreto que tenga la misma afección.
Y no afecta nada.
¿Qué va a pasar? El político sigue ejerciendo su cargo,
sí.
No tiene ninguna responsabilidad ni patrimonial ni sobre su ejercicio profesional, Pues mire usted, he tomado una decisión discutible. No, pero discutible no. Mire usted, es que usted sabía perfectamente, es que no es el único caso, es que ya nos vamos aquí, se suma a lo que aquí hablamos muchas veces, de que los políticos, de forma generalizada, incumplen una máxima de la ley, que es que hay que legislar en favor del contribuyente y en favor del ciudadano. Y lo hacen en favor de los intereses propios de sus instituciones. Y eso parece aquí, se ha olvidado y no se aplica, vamos, ese es mi punto de vista.
Es cierto que esta resolución tiene poco. Es decir, muy bien, se ha dicho, pero ¿para qué sirve?
Que hubiese pasado,
viene tarde, sí. Porque no se puede aplicar a nada, si ahí está prescrito, ¿no? Todo el periodo está prescrito.
El tribunal no ha entrado lo que ha querido.
Luego no ha sido valiente en entrar en eso, en decir, oiga, vale, no es válido, ¿afecta en algo? ¿Estos contribuyentes que se acogieron a la amnistía le afecta? Si no ha sido de ley,
lo mismo es que tampoco estaba solicitado la inhabilitación conjuntamente como consecuencia. Ni estaba solicitado al Tribunal Supremo ese tipo de actuaciones por parte del PSOE. Sí, ahora habría que ver que si esto, a partir de esto. Pero al fin y al cabo hay que reflexionar sobre qué consecuencias debe de tener este tipo de resoluciones. Que como tú has dicho muy bien, Paloma, es que es unánime. Es decir, es que no estamos hablando de una cosa que nadie discuta. Todo el mundo sabía que ese no era el mecanismo. Usted sabía que no era el mecanismo. ¿Por qué lo hizo? Pues porque me pareció que
sí, era una forma de la
que mientras de que usted se iba a pronunciar el Supremo iba a pasar tanto año que ella se habría pasado el efecto, y es lo que ha pasado.
Bueno, pues ya para ir terminando, no me resisto a preguntarte, Fernando, por una cosa que está ocurriendo hoy, la moción de censura en el Congreso. Yo sé que tú tienes opinión sobre esto y quiero escucharla.
Bueno, yo a mí, sobre estos señores que hacen el ridículo de forma con tanto desparpajo y tan frecuentemente como son los señores de Podemos, poco puedo decir, más que espero que hoy tengan una actuación sembrada para poder hincharnos de leer memes bastante desternillantes alrededor de todas sus propuestas, ¿no? Porque gente tan estúpida, desvergonzada y con ese planteamiento que tienen de la sociedad, de frentismo y de llevarnos a todos por el camino de la discordia y de intentar prevalecer siempre su opinión sobre los demás y la falta de democracia que tienen, si estos son el ejemplo que nos tienen que venir a nosotros a decirnos qué es lo que, cómo deben de gobernarse en un país, pues bueno, nosotros no. Yo desde luego, y esto sabéis que siempre que hablo de este tipo de cosas, lo hablo a título personal, pues me parece un ridículo espantoso el que está haciendo, y que caiga en martes y 13 me parece otra coincidencia de chirigota para que el año que viene los carnavales de Cádiz pues se puedan hinchar.
A lo mejor se ha llegado demasiado lejos, se propuso la moción de censura, claro, obviamente nadie la apoyó, pero ya como la iba yo a retirar, ¿ha podido andar por ahí un poco la cosa?
Yo creo que es un circo más que ellos mantienen, es una forma de darse publicidad, es un teatro, vuelven a sacar que si la corrupción, hacerle publicidad negativa al gobierno actual, que para eso ya están los tribunales y de hecho bien están, ¿no? Porque hay muchas causas abiertas, pero es una forma más que ellos tienen de darse publicidad a sí mismos, es decir, ahora tienen su protagonismo puesto hoy. Y de esa forma se dan, es el circo que a los que nos tienen acostumbrados.
Yo desde luego no soy nada proclive aquí a mis comentarios, ni al gobierno, ni a nada que se parezca a los políticos, pero
el circo pero es que y la forma de actuar
instituciones públicas para tus intereses personales de esta forma y para tus intereses partidistas, me parece excesivo. Es decir, que las cosas hay que tener respeto por donde uno está y por el país que te ha dado pues tus estudios, te ha dado una sociedad en la cual tú has prosperado, te está dando una sanidad, te está dando una educación a tu hijo, sí, te viene dando una trayectoria.
Es decir, las urnas han decidido, además no se ha decidido a la primera, es decir, ha hecho falta varias elecciones para poder decidir quién era el gobierno. Me parece a mí que no es el momento para que estos señores planteen la moción de censura y hagan eso que están haciendo. Es decir, además, lo que decías antes, enfrentarnos de nuevo a todos, ¿no? Aquí de lo que se trata es de remar adelante, de intentar salir de la crisis por un lado y luego que las urnas decidan si se quiere de nuevo este gobierno, si se quiere otro, a ellos o al que sea, pero de otra forma.
Constructiva.
De otra forma, constructiva, efectivamente.
Bueno, pues tenemos que poner el punto y final al programa de hoy. Muchísimas gracias a Fernando del Alcázar, a Paloma Moreno y especialmente a Emilio Pérez de la Blanca por haber venido hoy aquí al Gabinete de Economistas. Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Bueno, pues Fernando y Paloma, la semana que viene, el martes, os esperamos para seguir hablando. Bueno, ya tenemos algún invitado, vamos a hablar de construcción, ¿verdad, Paloma?
Correcto.
Bueno, pues eso será el martes que viene. Ahora te quedas con las noticias de las 2, a las 2:20, noticias de Málaga. Hasta ahora, adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
La imaginación, me pasé de largo, puse el corazón. Seguiré mientras tú te decides. Arranca.